La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto les saludo en esta emisión de Metrópoli al Día. Estamos llegando ya al jueves 25 de julio de 2024. Vamos iniciando con nuestro resumen informativo. Los narcotraficantes Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas. Habilitan dos carriles a contraflujo para abrir la circulación en la zona donde se ubica el enorme socavón en Avenida López Mateos, casi al cruce con Periférico que apareció esta madrugada. En menos de 10 días deberá repararse el socavón en Avenida López Mateos, anticipa el titular de la CIOP, David Zamora.
Tengo que hacerlo en menos de 10 días. La Secretaría toma cargo esa obra en Chiapa y el municipio de Zapopan. Ahorita ya están llegando todos los equipos.
Se desborda arroyo en Jalostotitlán y provoca inundaciones de hasta metro y medio en viviendas y comercios. Por fortuna no se reportan víctimas.
Llegó a rebasar el metro y medio, incluso en algunos puntos hasta los 2 metros. 8 vehículos afectados y en el punto que se afectó es lo que conocemos como el barrio del refugio.
En alerta, autoridades estatales por la creciente de ríos en distintos puntos de Jalisco, como lo son los municipios de Tuxcacuesco y Tizapán el Alto. En condición grave de salud y con pronóstico reservado continúan los dos trabajadores heridos tras la explosión en empresa tequilera. Presentan quemaduras en por lo menos la mitad del cuerpo.
Sí, la superficie corporal quemada de ambos es alrededor del 40%, 50%.
Por cierto, a partir de hoy las operaciones turísticas en Tequila regresaron a la normalidad tras la explosión en la destilería que dejó 6 muertos, confirma el gobierno municipal. Colectivos denuncian que la ley contra la violencia vicaria atenta contra los hombres.
La llamada ley vicaria, sobre todo a la bancada del PAN, es la que está promoviendo esta cuestión cuando están vendiendo algo que es totalmente fuera de la ley, inconstitucional y violatoria de derechos.
Insisten en Morena que hay elementos para anular las elecciones a la gubernatura de Jalisco y a la presidencia municipal de Guadalajara.
Íbamos por 59 paquetes y para que lo pudiéramos entender mejor, 59 paquetes son 59 casillas y solo encontramos 36.
Y en los últimos minutos se ha dado a conocer que los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se entregaron a las autoridades de Estados Unidos en El Paso, Texas. De acuerdo con autoridades estadounidenses, ambos capos se entregaron luego de los golpes contundentes que la SEDENA, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia han dado al cártel del Pacífico. El Mayo, cuya cabeza tenía una recompensa de $15 millones, es considerado uno de los principales generadores de violencia en México y en el territorio estadounidense. Zambada fundó el cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán y enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos. La noticia, pues, de último momento. Con esta es con la que abrimos y le saludamos, agradeciéndole como siempre el favor de su escucha. Todo el equipo estamos aquí para llevarle la información y atender, por supuesto, también la generosa comunicación que usted pueda hacernos llegar a través de las líneas telefónicas, las cuales atiende mi compañera Berenice Flores, los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 3311-55-1962. Esta tarde noche mi compañero César Preciado estará al frente del control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Pues hoy es uno de estos días en los que podríamos pensar, ¿no se lo pudo haber saltado el calendario? Pero no. Un día caótico, complicado en materia de vialidad con el socavón en López Mateos y bueno, ya de ello le estaremos hablando un poco más adelante con los detalles y la actualización precisamente de esta que ha sido la información más importante a nivel local. Vamos a la pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted para continuar con este espacio informativo. El sur de la ciudad fue severamente afectado por la tormenta que inició esta madrugada y se extendió también parte de la mañana. Además del socavón de López Mateos, que vamos a hablar en este instante con mi compañera Claudia Manuela Pérez, también hubo reportes de varios pasos a desnivel inundados, como lo fueron el del Technology Park, el retorno de Periférico de Mariano Otero, así como la desincorporación de López Mateos a Periférico. Fraccionamientos de Tlajomulco también resultaron afectados. Hablamos también de la inundación en la avenida Adolf Horn en sentido a Periférico antes de llegar al puente de las vías del tren. Parte pues de algunas de estas afectaciones también, bueno, esta que ya podríamos decir es clásica en Guadalajara, la inundación del desnivel de 8 de julio y Washington. En fin, varios fueron los puntos, pero sin duda lo que se llevó, digamos, el día fue precisamente este enorme socavón de 10 metros de diámetro y hasta donde entendemos 5 metros de profundidad que se formó ahí en la avenida López Mateos a la altura de Periférico, por lo que ya las autoridades empezaron a trabajar y hay noticias, hay información. Claudia, ¿para cuándo este socavón va a quedar reparado? ¿Qué información hay también con la reapertura de la circulación vehicular en la avenida López Mateos que habían programado hoy para las 2 de la tarde? Te saludo con gusto y escuchamos los detalles con atención. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, ustedes? Gracias, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como se dijo, a partir de las 2 de la tarde se abrieron a contraflujo dos carriles, dos solamente de los 6 que hay en esta zona de López Mateos, dos carriles, uno de ida y uno de venida, para salir norte y sur, para pues desfogar un poquito el tráfico, pero toda la mañana, desde las 6 de la mañana, estuvo cerrado la avenida López Mateos, casi en su cruce con Periférico. Estaba completamente colapsada la vialidad, la movilidad en toda esa zona. Estaba platicando ahorita con una persona que venía en un transporte público y dijo que llegó a las 12 del mediodía a su trabajo. Salió a las 8 de la mañana, dice, llegué a las 12, tremendo, los camiones nos bajaban, o si venían nos decían que no iban a regresar, y bueno, tremendo el caos vial que se armó por esa importantísima salida y acceso de la zona sur, de la zona metropolitana de Guadalajara, que bueno, fue tapada, fue cerrada esta mañana debido a este enorme socavón de entre 10 y 12 metros de ancho por 5 de profundidad. Fue por el gobierno del estado, informa que fue por la gran cantidad de agua acumulada en el arroyo seco que se vino a esta zona, se colapsó el puente y también se fracturaron 40 metros de tubería de este acueducto que lleva pues agua ahí en la zona del Periférico. Entonces todo esto ocurrió debido a la tormenta que se registró esta madrugada allí en la zona de López Mateos. Así platicaba Hugo Luna, él es el jefe de gabinete del gobierno del estado, en la mañana que estaba en la zona mediodía, daba este anuncio de esta apertura a contraflujo de estos dos carriles a partir de esta tarde.
Para que podamos, en un horario estimado de las 2 de la tarde, habilitar dos carriles de flujo parcial. ¿A qué me refiero? Seguimos invitando a la población a evitar la zona, porque en realidad solo tendríamos dos carriles en servicio tentativamente a partir de las 2 de la tarde, uno en cada sentido, uno norte-sur y el otro sur-norte.
Bien, y por su parte el gobernador del estado, Enrique Alfaro, descartó riesgos adicionales en torno al enorme socavón ubicado en la avenida López Mateos, casi cruce con Periférico. El mandatario indicó que se monitorea el arroyo seco para evitar contingencias y reitera que fue la gran cantidad de agua la que provocó este socavón. Él descarta que haya sido una fuga de agua que se vea reportado al CIAPA. Le comentábamos al gobernador que teníamos reportes de que ya tenía días una fuga que no atendía el CIAPA. Y dijo, no, esto fue la gran cantidad de agua que se registró en el arroyo seco. Escuchamos al mandatario.
No tenemos identificado un riesgo adicional por lo pronto. Tampoco se tenía identificado este problema. Eso sucedió durante la madrugada. Vamos a estar atentos y vamos a mantener a la gente informada de cómo va.
Señalaba que vecinos habían dicho que ya habían reportado.
No teníamos ningún reporte.
Dice que no tenía ningún reporte. La autoridad estatal informó que se cerrarán los carriles confinados para el peribús por parte de los vehículos que se ocupan ya de la reparación del socavón. O sea, estos vehículos van a utilizar este carril confinado, se le avisa a la población, solamente son vehículos oficiales, no se permite a ningún otro automovilista meterse a este carril. Hay que recordar que la multa es muy cara si se meten los automovilistas al carril confinado del Peribús, que será utilizado en estos días por estas maquinarias y este equipo, estos automóviles que van a mover a las personas que se van a enfocar a su arreglo. Y por su parte, titular de la CIOP, el secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, comenta que este socavón tiene que estar arreglado en menos de 10 días. Él dice que aunque no le corresponde, la CIOP tomó el mando de los trabajos, señala que esto correspondería al Ayuntamiento de Zapopan por ubicarse en una vialidad de Zapopan, pero la CIOP tomó el mando para agilizar todos esos trabajos de reparación de este socavón. Escuchamos a David Zamora.
Tengo que hacerlo en menos de 10 días. La Secretaría toma cargo esa obra en conjunto con CIAPA y el municipio de Zapopan, pero vamos a trabajar 24 horas. Ahorita ya están llegando todos los equipos.
¿Cuál es el estimativo de los autos?
Ay, caray, habría que preguntarle a Diego Monraz, no quisiera darte un dato erróneo.
¿Y no. ¿Qué tiempo hubiera entonces para las colonias o viviendas que están de riesgo?
Bueno, se le preguntaba acerca del riesgo de ese colector, como dicen que se afectó en 40 metros el colector, si había algún riesgo para los vecinos de toda la zona, y él dice que no hay riesgo.
El túnel, no hay ninguna finca colindante que se haya dañado la cimentación.
Además del socavón, ¿qué otras afectaciones hubo?
Hay que reponer algunas líneas de drenaje, de agua potable, alguna fibra óptica que también se trozó, pero no hay.
¿Hay una afectación de drenaje?
No. Se tiene ya hasta el CIAPA tomando las previsiones, al igual Diego Monraz está previendo los desvíos de las rutas, pero ya se está implementando.
Bueno, entonces fue lo que dijo el secretario de Infraestructura, Obra Pública del Estado de Jalisco, David Zamora Bueno. En menos de 10 días, Mercedes está prometiendo que se repare el socavón. Dice que para evitar que se haga más grande, se le inyecta de forma rápida cemento. Dice que se le va a inyectar de forma rápida a un tipo de cemento para evitar que se haga más grande y que se vaya más allá esta falla o esta afectación. Menos de 10 días, esta reparación de este socavón ahí en la avenida López Mateos, paciencia, tomar rutas alternas. El gobierno del estado ya anunciaba, pues muy temprano anunció algunas vías alternas. Si me permites, te voy a leer dónde están los cortes a la circulación. Los cortes, por ejemplo, la Secretaría del Estado, dice el comunicado a través de la Policía Vial, informa sobre los cortes debido al socavón en la avenida López Mateos. Cortes en la circulación en ambos sentidos de López Mateos, en el tramo que de cruce periférico, ahí por supuesto, en carril lateral de López Mateos con desviación hacia calle San Antonio, también hay otro corte. También se realizó corte de la circulación en López Mateos y Glorieta Las Fuentes, ahí también hay otro corte, y otro en periférico Manuel Gómez Morín a la altura del Mante. Son los cortes que hizo para evitar que los automóviles se colapsaran más acá en la López Mateos. Y bueno, como rutas alternas, ya lo señalaba también la autoridad, pues está viendo Avenida Periférico, es una ruta alterna, Avenida Copérnico, otra, La Calma y Galileo, también son rutas alternas que se están proponiendo por parte de la autoridad estatal. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Y los carriles que se cerraron, bueno, entiendo que solamente estaría pasando el transporte público, Claudia Manuela.
Solamente una ruta, la B03.
La B03, solamente esa.
Solamente una ruta se le va a permitir pasar. Al parecer esta es la que lleva mayor cantidad de pasajeros a diferentes partes, o sea, es una de las más importantes. Solamente la B03 va a pasar por esta zona, ninguna otra. Son 6 más o menos, las otras 5 van a tener que restringir su circulación, no pueden pasar por esta zona hasta que sea reparado el socavón, Mercedes.
¿Y eso hasta dentro de los 10 días que decía el secretario Zamora?
Sí, efectivamente, él dice que van a ser un poquito menos de 10 días, vamos a ver qué es lo que pasa, pero por lo menos una semana completa está el cierre completo ahí de la zona, solamente un carril y solamente pues automóviles que se tengan la paciencia de esperar la fila de ese carril.
En cuanto a las rutas, pues estamos hablando que el tema está realmente pues complicado, porque el propio secretario de Transporte, Diego Monraz, señalaba que se habían afectado 21 rutas del transporte público con el cierre de la avenida López Mateos, Claudia Manuela.
Sí, son seis que van, de 8 o 6 que van nada más López Mateos, pero las otras que están en toda la zona, sí, serían 21, sí. Ya dijo la autoridad que van a estar afectadas y que las personas pues tomen sus previsiones, no tomar otra ruta, salir más temprano, pedir home office, diferentes cosas, porque la autoridad está reconociendo que es casi imposible pues darle otra vía alterna, casi no hay. Ese problema que tiene la avenida López Mateos, que casi no tiene vías alternas, es un importante acceso del sur de la ciudad al sur de la zona metropolitana, y cuando pasa algo se colapsa, como fue lo que sucedió esta mañana, Mercedes. También el gobernador lo aceptó, el gobernador aceptó que es un problema esta ruta, esta avenida López Mateos, y que no tienen nada más que hacer.
No, pues es que decir lo contrario, pues definitivamente no va. Te agradezco la información, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ahí lo del socavón, pero también problema importante, lo de los túneles. Los túneles que se siguen inundando y que también fueron parte, por si algo faltara, de inundaciones y que estos pues no pudieran circular. Aunque nunca falta. Nunca falta aquel que no tiene 2 centímetros de frente, como lo fue un chofer del transporte público, que se metió a un túnel inundado y puso en riesgo a sus pasajeros. De todo ello nos da detalles mi compañero José Luis Escamilla. Te saludo con gusto, José Luis. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, por una parte comentarte que hay muchos problemas, porque a estas alturas del día sigue habiendo afectaciones importantes en túneles. La atención se centró en López Mateos, pero hubo varios túneles que resultaron con afectaciones de consideración. Por ejemplo, tenemos que hablar de lo que ocurrió en los túneles que están en la carretera Nogales. Perdón, uno a la altura de las Sopas La Moderna, ahí por justamente adelantito de Aviación más o menos, es el primer paso de nivel, y el segundo a la altura del Technology Park. Resulta que los dos túneles ya habían venido arrastrando algunos problemas de inundación, y el que no haya dejado de llover, bueno, afecta porque se sigue acumulando agua. La semana pasada, no me equivoco, esta semana, el lunes quizá, que llovió muy fuerte, se encharcaron de manera importante los túneles. Poco a poquito iba bajando el agua y con la tormenta de la noche se volvieron a inundar esos dos pasos a desnivel. ¿Qué es lo que provocaban? Bueno, que los automovilistas, como no se hacían filas, Meche, porque mucha gente ya sabía y se iba por arriba, mucha gente se utilizaba los carriles de superficie, pero los que no sabían no se daban cuenta que estaba inundado sino hasta que estaban abajo. Entonces lo que hacía la mayoría es que se cargaban del lado izquierdo. Digamos que esos túneles tienen un declive que echa la mayor parte de agua hacia la derecha, pero aún así en el carril izquierdo sigue habiendo complicaciones. Entonces en ambos sentidos de circulación lo que hacíamos los automovilistas, porque me incluyo, es que nos cargábamos a la izquierda pegaditos al camellón y avanzábamos poco a poquito, lo que dicen los cánones del manejo, ¿no? En primera, sin dejar de acelerar, sin frenar, y pasas la inundación. Y fue justamente lo que ocurrió en este caso con este túnel que se ubica ahí en avenida, en la carretera Nogales, a la altura de Rancho de Sopas La Moderna y del Technology Park. Si te parece, Mecho, escucharemos a continuación lo que me tocó ver, un bombero acompañado de otro compañero, de otro colega, que estaban con unas bombas tratando de sacar el agua hacia la superficie, pero bueno, era tanta agua que de verdad era muy complicado, pero ahí estuvieron echándole ganas tratando de liberar un poquito de agua el túnel. Escuchemos si te parece este bombero de Zapopan.
Vamos a poner unas bombas para aventar el agua hacia arriba, hacia la parte del otro lado. De
a la superficie.
A la superficie, para que vaya bajando un poco más.
¿Esto es estrictamente la tormenta de ayer o se juntó más con lo que ya había?
Es de la tormenta de la noche.
Y es que la tormenta de ayer, como te decía, vino a colapsar todavía más este par de túneles. Entonces, bueno, la recomendación para la gente que nos escucha toda esta hora del día y seguramente mañana es no se metan a los túneles. Hay manera de circular por arriba, no hay semáforos. Realmente no es de que te ahorres tiempo yéndote por abajo, ni mucho menos. Vámonos por arriba en lo que se secan, vámonos circulando por arriba en la carretera a Nogales. No fueron los únicos, Meche. Este retorno subterráneo que se encuentra a la altura periférico, a la altura de Avenida Vallarta, tantito antes de Avenida Vallarta, si tú vas, para que la gente nos entienda, si tú vas por periférico de Guadalupe a Vallarta y te quieres retornar, bueno, lo que hace la gente es que se meten al retorno subterráneo y salen, digamos, del estado de las Chivas. Este retorno está inundado, todavía está inundado, muchísimo lodo y muchísima tierra. Pero no lo vi, no vi que estuviera acordonado, ¿eh? Ese túnel me parece que no estaba acordonado. El que sí estaba acordonado es el retorno, que está igualito, pero a la altura de Mariano Otero. Si tú vienes por periférico de López Mateos hacia Mariano Otero y te quieres regresar hacia el Ixtépetl, digamos, te metías al túnel, al retorno subterráneo y salías del otro lado. Bueno, resulta que este túnel sí estaba acordonado, me consta, yo lo vi, porque estaba inundado. Desde arriba se veía que estaba inundado, Meche. Hoy a un chofer de transporte público le valió cacahuate que estuviera acordonado, se brincó y se metió al paso de nivel con todo y camión, un camión de la ruta 59. Obviamente, pues no son camiones acuáticos ni anfibios, que se quedó varado a la mitad del camino y la gente pues no se podía bajar porque había mucha agua en el interior. Incluso particularmente se temía por la salud de una mujer embarazada que estaba entre los pasajeros. ¿Qué es lo que ocurrió? Así como se dice lo malo, hay que decir lo bueno. Policías de Zapopan, policías viales, se metieron al túnel a pie, empapados, y ayudaron a la gente a salir. ¿Cómo lo hacían? No, iban caminando con pasito de pollo, pegaditos al muro, por arriba del batiente, digamos, del sobrante, digamos, lo que no estaba mojado, y se iban pegaditos, pegados a la pared para no irse a mojar. Y en otros casos donde no, pues, personas mayores o esta mujer embarazada, lo que hacían es que los cargaron, los policías tal cual cargaron a los pasajeros en los hombros y los sacaron hacia donde ya no había agua. Obviamente, el chofer del transporte público se va a llevar una multotota, si no es que hasta la pérdida de la licencia, Meche, por haber cometido semejante imprudencia. Y fíjate que, ahora fueron estos túneles, pero por ejemplo, ayer en la noche y en la tarde, se inundó severamente el túnel de Washington y 8 de julio, como también constantemente ocurre con el túnel de Washington y eres ferrocarrileros. Y sobre esto hablé hoy con el presidente municipal interino de Guadalajara para preguntarle justamente sobre este asunto, porque no es cosa menor que cada que llueva es cuando haya complicaciones para circular por esos túneles de la avenida Washington. Y sobre esto hablé con el presidente municipal interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido, quien decía que no hay noticias por parte del gobierno del estado sobre estas pantallas que ya están operando de manera experimental, digamos, en el cruce del servidor público y periférico. Unas pantallas que cuando se inunda el túnel, aparece en la pantalla letrero que dice está inundado, y aparte suena una alarma que advierte a la gente que no se tiene que meter. Se supone que esto aplicaría para todos los túneles de la ciudad, pero como te digo, dice el presidente municipal interino, quien escucharemos a continuación, que él no tiene noticias de para cuándo vayan a ser instaladas estas pantallas.
No nos han dicho, pero como ustedes también lo pueden ver, a la entrada de cada túnel ya tenemos algunas marcas donde también nos indica de donde no es posible ya pasar o es peligroso. Entonces, pues vamos a ver si todavía nos alcanza ese tipo de implementaciones antes que termine la temporada de lluvias.
Es lo que decía el presidente municipal interino de Guadalajara, Meche, es un problemón lo que se viene en esos túneles cada que llueve. La administración ya se va, tanto la estatal como la municipal, así que seguramente tocará a las autoridades municipales entrantes. Si bien no lograrán que no se inunden los túneles, de menos lograrán que la gente esté avisada de que están inundados. Mi reporte, Meche, buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla, estamos atentos. Buena tarde.
Hasta luego.
Vámonos a la pausa y regresamos con usted. Le invito a que sigamos nadando en la información a propósito de las lluvias y sus consecuencias. Y es que, mire, se desbordó un arroyo en Jalostotitlán, pero también hay preocupación en el municipio de Tuxcacuesco, así como allá en el de Tizapán, por la posible crecida de los ríos. Te escuchamos, Miguel, estimado Héctor Escamilla Ramírez, con la información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio y comentar que, si bien muchas veces la atención de las inundaciones y las lluvias se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara, la realidad es que hay otros municipios que también le están pasando pues mal y pesado por este tema de las tormentas y las precipitaciones. Antes de irme a los municipios de Jalisco, bueno, también mencionar las afectaciones que hubo en varias partes de Tlajomulco con estas lluvias que se registraron en la madrugada, en Zapopan. Ya se habló de los pasos a desnivel, que a lo largo del día se habló de los pasos a desnivel que resultaron inundados y otras afectaciones. En Tlajomulco, avenida Javier Mina y afuera de Jardines del Edén, pidió que los vecinos pudieran salir, igual cosa en Real del Valle, donde anegaron los ingresos a este fraccionamiento. Adolf Horn de nuevo se inunda, no por tanto por la lluvia, sino por una mala planeación allá en la zona del puente nuevo que construyeron. Ahí se hace un encharcamiento tremendo en esta parte de Adolf Horn. Pero bueno, finalmente también en los municipios del interior del estado ha habido afectaciones, iniciando por Jalostotitlán. La tormenta de ayer por la noche generó que se saliera de su cauce el arroyo Juanachata, que es básicamente el río Jalostotitlán. Este río, su cauce creció bastante, se desbordó y generó la inundación, particularmente del barrio del Refugio. 16 viviendas con pérdida de menaje, eso sin contar otros negocios con afectaciones importantes, 8 vehículos arrastrados, según el reporte de la autoridad. En este caso de Jalostotitlán, ya terminaron, digamos, la gran mayor parte de las labores de saneamiento. Una inundación bastante fuerte. Hubo también el desplome, por ejemplo, de un establecimiento dedicado a la venta de metal para construcción. El techo se desplomó a causa del intenso granizo que se presentó en la tormenta, muros caídos por las corrientes. No hubo víctimas de manera sorpresiva. El gimnasio de la preparatoria regional de Jalostotitlán también se inundó. Tuvieron que usar bombas para sacar el agua y tratar de rescatar el escenario que hay en este lugar, que es básicamente madera y se encharcó bastante. Esto es en la zona altos de Jalisco. Jalostotitlán se encuentra allá, pero también donde ha habido preocupación es hacia la zona sur. En la zona sur tenemos los municipios, por ejemplo, de Tizapán y de Tuxcacuesco, donde ha habido preocupación por los altos niveles que han presentado dos cuencas en particular. En el caso de Tizapán, el río La Pasión no se alcanzó a desbordar, llegó a 95%, ya bajó el nivel, es importante señalarlo, han bajado los niveles conforme han pasado las horas y eso ha tranquilizado a la población, pero llegó hasta el 95-98%, algunas corrientes provocaron escurrimientos y anegamientos en los bordes de este río La Pasión, pero por fortuna no se presentan daños a casas ni a personas. En el caso del municipio de Tuxcacuesco, también los dos ríos que hay en la zona presentan incrementos importantes. En el caso de la zona de Los González, allá en Tuxcacuesco, se alcanzó a desbordar parte del río, pero no se reportan tampoco víctimas. Hubo, de hecho, en otro río que es en La Yuquila, el rescate de dos personas que quedaron atrapadas por la corriente en esto más hacia el poniente de este municipio de Tuxcacuesco. También, bueno, ha habido Tecolotlán ha habido preocupación, de hecho se han emitido mensajes en redes sociales porque se han presentado también inundaciones bastante fuertes en esta demarcación. En algunas viviendas de la cabecera municipal ha habido encharcamientos, inundaciones, también deslaves en carreteras, por ejemplo, El Grullo, Ciudad Guzmán, Acatlán, Ciudad Guzmán, altura de Sayula, ha habido derrumbes que han tenido que ser retirados, ha habido también en la carretera federal 80, a Barra de Navidad, algunos derrumbes a la altura de Tecolotlán. Es decir, es una situación compleja, ha habido mucha agua en esta parte de Jalisco y evidentemente también han sufrido bastantes estragos. Estaremos actualizando esta información, Meche, en la entidad. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, Héctor. Pues sí, que esté ahí latente este temor del desbordamiento, por ejemplo, en Tuxcacuesco y así como en Tizapán el Alto, pues no es una cuestión menor. O sea, tomando en consideración, pues, obviamente, el tema de la afectación a viviendas, ¿no?, que esto pudiera generar.
Sí, que además son cuencas que ya se han desbordado en el pasado y que evidentemente dejan importantes daños materiales. En el caso de Jalostotitlán, se van a buscar apoyos incluso estatales para atender a los damnificados, según nos comentaba una autoridad. Por allá, hacia el otro lado, hacia Tizapán y Tuxcacuesco, si bien no se alcanzaron a desbordar los ríos que pasan por la mitad de la cabecera municipal, sí pues están tomando acciones preventivas. Por ejemplo, se cerraron puentes peatonales y vehiculares para evitar que alguna corriente pudiera llegar a afectar esta infraestructura.
Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estás muy bien, muy buenas tardes. Héctor Escamilla Ramírez con la información. Crecen las irregularidades que ameritan que se anulen las elecciones del pasado 2 de junio a la gubernatura de Jalisco y a la alcaldía de Guadalajara, asegura el abogado Eduardo Almaguer, al recapitular los hallazgos de la diligencia hace unos días en la bodega central del Instituto Electoral para trasladar 59 paquetes al Tribunal Electoral.
Íbamos por 59 paquetes, y para que lo pudiéramos entender mejor, 59 paquetes son 59 casillas, 59 paquetes electorales de 59 casillas en Guadalajara. Y solo encontramos 36, todo está en un acta circunstanciada que se elaboró en la bodega central del Instituto Electoral y en la sede del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco.
Almaguer insiste en que se han presentado todas las pruebas sobre las irregularidades en ambas elecciones que confía sean suficientes para anularlas. Por ejemplo, señalaba las actas de escrutinio y cómputo como parte de estas irregularidades detectadas en el caso de la elección municipal de Guadalajara, como se consignó en la diligencia que se realizó en la bodega del Instituto Electoral, donde de 59 paquetes solo encontraron 36, y reitera el abogado Eduardo Almaguer, así lo reitera, mejor dicho, el abogado Eduardo Almaguer de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco.
En esos 36 paquetes de la elección municipal de Guadalajara, solo en un paquete registrado con el número 8, ¿cuántas actas de escrutinio y cómputo deberíamos de haber encontrado? Pues una, la que correspondía a ese paquete electoral de esa casilla. Se encontraron 107 actas.
Se encontraron 107 actas, eso fue lo que concluyó el abogado Almaguer, quien se pregunta entonces cómo construyeron la elección a Guadalajara si no tenían las actas de escrutinio y cómputo. Asegura que inventaron, por lo cual mantienen su exigencia para que la elección sea anulada. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Le recuerdo que hoy es jueves de consultorio. En la segunda hora estaremos entonces con esta sección. Y para el día de hoy vamos a hablar de la hepatitis. Así es de que si usted quiere consultar algo en materia de hígado, al final de cuentas lo podrá hacer con el médico que tendremos precisamente en este espacio o en esta ocasión, que en este caso será la doctora Montserrat Lascano Becerra, encargada de la clínica de hepatitis del Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Entonces, hoy hablaremos de la hepatitis. Y vamos con otras cosas.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El día de hoy, el doctor Esquivias, rector de la Universidad Panamericana, trae un tema que de hecho le dio precisamente, digamos, la génesis a esta sección para reflexionar. Y más adelante le diré que quiero pensar por qué lo eligió para esta ocasión. La importancia de reflexionar. ¿Sabemos qué significa reflexionar y cómo hacerlo? Doctor, como siempre, un gusto escucharle. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes. Pues para mí es justo también. Te saludo como siempre con mucho gusto y a tu querido auditorio. Y bueno, pues como tú ya has comentado, un poco has atinado, el que hoy culmino mi participación en este espacio que tú con tanta amabilidad y Radio Metrópoli nos han dado con generosidad, y por lo que te agradezco muchísimo, porque la oportunidad que me has brindado para compartir algunas reflexiones con tu querido auditorio, al cual pues también agradezco el favor de su atención, ya que como bien sabrás, a partir de agosto tendré nuevas responsabilidades en la universidad, ahora de carácter corporativo, que me permitirán seguir sumando, como siempre, a favor de la educación, tanto en la universidad como en el IPADE, pues a nivel ya nacional. Es por ello, pues que hoy me despido recalcando esto que tú decías, la importancia de reflexionar. En medio de nuestras ocupadas vidas, muchas veces olvidamos la necesidad de reservar un espacio diario para reflexionar sobre nuestra vida. Este hábito no solo nos ayuda a encontrar paz y claridad, sino que también se convierte en un remanso positivo que nos impulsa a seguir adelante. La reflexión debe ser un momento de calma, donde nos permitamos desconectarnos de las distracciones, concentrarnos en un tema cotidiano. Podemos convertir de esta manera lo ordinario en extraordinario, al mirar con detenimiento aquello que usualmente pasa desapercibido. Al hacerlo, podemos descubrir aspectos positivos que contribuyen a una visión más optimista de nuestra vida. Este tipo de reflexión nos ofrece, Mercedes, la oportunidad de generar ideas, estrategias, que todas ellas nos ayuden a seguir construyendo una mejor sociedad, y esto hacerlo cada uno, como siempre lo hemos dicho, desde nuestra condición personal. Te pongo un ejemplo. Podríamos reflexionar sobre la importancia de una sonrisa. A primera vista, pues parecería algo como muy trivial, muy simple. Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar en el poder de una sonrisa, nos damos cuenta de cómo podemos transformar nuestro día y el día de los demás. Una sonrisa genuina tiene el poder de derribar barreras, crear conexiones y de transmitir calidez y esperanza. Reflexionar sobre esto nos puede llevar a ser más conscientes de nuestras interacciones diarias y esforzarnos por brindar un poco de alegría a quienes nos rodean. De la misma manera, Mercedes, podemos tomarnos un momento para pensar en las pequeñas victorias que logramos cada día. En lugar de enfocarnos en lo que no hemos conseguido, celebremos nuestros logros, por más pequeños que parezcan. Esto nos da vida positiva. Esta práctica no solo nos motiva a seguir adelante, sino que también nos permite reconocer y agradecer nuestras capacidades y nuestros esfuerzos. De tal manera que al hacerlo, podemos fortalecer nuestra autoestima y crearnos una base sólida para enfrentar futuros desafíos. Es por ello que la reflexión diaria no solamente beneficia a nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto en la comunidad. Al cultivar una mentalidad positiva y constructiva, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Nuestra actitud y nuestras acciones pueden convertirse en un ejemplo a seguir, promoviendo un ambiente de apoyo y de colaboración. Es por ello, Mercedes, que invito a tu querido auditorio a que nos comprometamos a reflexionar con regularidad, buscando siempre la manera de contribuir al bienestar de los que nos rodean y por consecuencia a nuestro propio bienestar. Creo que es un ejercicio que nos viene muy bien para la salud mental y para la actitud que tenemos que tener frente a la vida, ante los nuevos desafíos que nos puede presentar la vida. Hasta aquí mi reflexión, estimada Mercedes, pues despidiéndome con el gusto de siempre y reiterando el agradecimiento de toda tu paciencia, el espacio que nos brindaste, tu Radio Metrópoli y nuestro querido auditorio, que también pues fueron generosos en detenerse un rato a reflexionar con un servidor.
Al contrario, doctor, yo le agradezco siempre estos temas que nos llevó a profundizar para ser mejores seres humanos. Este último, sin duda alguna, lo cierra usted, como decía yo, fue la génesis justamente de este, pues, de esta sección para reflexionar, porque vivimos siempre siendo muy reactivos. Y en esas reacciones que no han pasado por la reflexión, pues ahora sí, si me permite el término, metemos mucho la pata, ¿no?
Así es.
En muchos sentidos, con mucha gente, con muchas circunstancias. En cambio, cuando tenemos esta capacidad de, antes de ser reactivos, detenernos para reflexionar, ¿qué es exactamente lo más conveniente de la actitud que debo de tomar o de la decisión que debo de realizar? pues es justamente eso, la reflexión que mucha falta nos hace. Por eso estamos en la neurosis, por eso alguien voltea, nos ve y ¿qué me ves? ¿No? Inmediatamente estamos ahí en la agresividad. Por eso yo le agradezco infinitamente que siempre haya buscado justamente interiorizar en la parte humana justamente de las personas, llevarlas a reflexionar en ese sentido en diferentes temas. Y yo le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, que haya sido usted, pues ahora sí que digamos que es el padrino de la sección. El hecho de que ya no esté con nosotros no significa que estos micrófonos no estarán siempre abiertos para usted. En algún momento podríamos hacer algún programa de acuerdo a la especialidad que usted también tiene como académico. Entonces, esa sigue siendo su casa, doctor José Antonio Esquivias, y muchas gracias por todo lo valioso que aportó a esta sección para reflexionar.
Pues muchas gracias, Mercedes, y sí, agradecidísimo y desde luego dispuesto siempre a contribuir participando en lo que buenamente tú puedas ver que pueda servir a nuestro querido auditorio, que es pues es el lo que nos mueve en esta actividad del radio, ¿no?
Exactamente, y pues felicidades por esta honrosa gestión con la que usted representó como rector a la Casa de Estudios, la Universidad Panamericana, y mucha suerte en su siguiente derrotero. Le mando un fuerte abrazo, doctor, gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a ti, Mercedes.
Muy buenas noches y hasta pronto, doctor.
Hasta pronto, Mercedes.
Para reflexionar, con la participación del doctor José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
Muchas gracias por su participación. Déjeme tratar de leer aquí lo más posible lo que nos hace llegar. Nos dicen, Miguel Ángel Durán, las notas las dan jefes de los cárteles, uno por entregarse y otro por gran fiesta, todo como si no tuviéramos gobierno. Saludos. También nos dicen, bueno, una buena y una mala. Si llega Lemos a la gubernatura, que no va a llegar, esta sería la buena. Si llega García Harfuch, sería la piedra en su zapato. Seguro le pedirá, y no de muy buena forma, resultados en cuestión de seguridad, y esta sería la mala. También nos dicen, por periférico, Ciudad Granja hacia Avenida Vallarta, el retorno para Ciudad Judicial o al Estadio de las Chivas no está acordonado. Y sí tiene agua en un carril, pero se puede pasar o se puede retornar. Yo pasé por allí en la mañana rumbo a Ciudad Judicial Federal, aunque hay que pasar despacio y con cuidado, nos dice el biólogo Javier Ochoa. Bueno, muchas gracias, biólogo. También nos dicen, mi comentario es el siguiente, de veras no tienen perdón los ingenieros o arquitectos, los que hicieron el puente de Adolfo, porque los que se llena de agua y se resuelve con aguas sucias, agua de caño pasa uno ahí, y es nefasto ahí como huele, pero bueno, esos gobiernos tenemos aunque no los hayamos elegido. La verdad, no hacen bien los trabajos. Saludos y felicidades por sus programas. Muchas gracias, señor López. Vámonos al noticiero Notisistema de las 7.